Lidia Estela Mercedes, mi Uranga de Almeida, no sabía que la historia argentina la esperaba girando alrededor de la pirámide con un pañuelo blanco en su cabeza, y que olvidaría casi todos los lazos con su pasado para convertirse en Tati.
Provengo de una familia gorila, militares, todos, coroneles, tenientes coroneles, comodoro, vicecomodoro, antiperonismo, así, a rabiar. Las veces que Alejandro me abrazaba con su 1.80 m y algo y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero, me decía Alejandro. Y yo, jajaja, no entendía nada. Yo lo único que sabía de política es que era antiperonista. Pero fíjate que a pesar de ese antiperonismo tremendo, bueno, por el lado de mi madre, yo soy Uranga de Paraná, Entre Ríos, Raúl Uranga, radical en su momento, fue el gobernador de Entre Ríos con Silvestre Beñi, hicieron el túnel subfluvial en la época de Frondizi, ¿no? Mi padre, M y Latina Y, ese es el apellido de mi padre. Yo soy mi Uranga. Por parte de mi padre, bueno, conservador, ¿viste? Votó al primer gobierno de Perón, ¿eh? Ojo. Después no lo votó y, bueno, lo retiraron de teniente coronel porque no era peronista. Pero vos sabés que jamás, te puedo asegurar, en nuestra casa escuchamos, por ejemplo, qué horror, como se decía en esa época, viva el cáncer, por ejemplo. Era un antiperonista, sí, pero respetuoso, ¿viste?
La desaparición de Alejandro partió en dos a su familia. Por un lado, el dolor de madre y hermanos. Y por el otro, la indiferencia de los que no querían ver sus uniformes manchados de sangre.
Uno siempre cuenta y dice, ¿no?, que atrás de cada madre hay una historia de vida. Que si no hubiera sido Dios por la desaparición de nuestros hijos, no nos hubiéramos conocido, porque bueno, cada una tenía su familia, sus amistades, en fin. Así es, y además, otra cosa también que es una realidad, ¿no?, que ninguna madre nacimos con el pañuelo blanco en la cabeza, ¿no? Ninguna madre nacimos madres de Plaza de Mayo, pero nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, un hijo. Por eso somos hoy una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, ¿no? Yo tengo tres hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Jorge vive en España, casado con una monísima, estupenda mujer, catalana, manchega catalana, porque nació en Mancha, Cari. Y después de años de estar juntos, me han dado mellizos catalanes, que ya tienen 24 años, ¿no? Fabiana, la más chica, 4 varones también me han dado, divinos nietos, así que 6 nietos varones, y hoy una bisnieta, Juana. Y el segundo de mis chicos, bueno, Alejandro. Alejandro Martín Almeida. Ale tenía 20 años. 20 años cuando justamente como los 30.000 no dieron la vida, se las arrancaron, porque ellos querían vivir. Tenían proyectos, amaban la vida, querían cambiar ese mundo que les tocó vivir, ¿no? Y si de memoria hablamos, tenemos que recordar, en el caso de Alejandro, como de alrededor de 1.500 están detenidos, desaparecidos, antes del golpe cívico-militar-clerical, o sea, año 75. Bueno, Ale, después de mucho tiempo me entero que Ale era un militante, militaba en el ERP, cosa que yo ignoraba, y me entero cuando ese 17 de junio de 1975, Alejandro vivía con nosotros, con Fabiana y conmigo, ¿no? Y estaba cursando primer año de medicina, ¿no? Trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, Santiago Mar Rivero, el director. Llegó de la calle y me dice, mira mamá, yo no voy a trabajar mañana porque tengo un parcial. Espérate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro, lo último. Y al otro día, como teníamos costumbre, al ver que no estaba, de dejar los papelitos, estoy en tal lado, qué sé yo, toque el otro, empiezo a buscar, y me encuentro una agenda de teléfono. Y las últimas 24 hojas, 24 poesías, que yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesías. Me las devoré. Y ahí tuve más o menos la noción de su compromiso, de su militancia, de su amor por esa novia que en buena hora se exilió y se salvó.
La primera puerta que golpeó Tati fue la del general Albano Arguindegui, un oficial conocido de la familia, que pocos meses después se convirtió en el primer ministro del interior de la última dictadura.
Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes. Pour l'heure, les deux généraux sont à l'abri dans leur pays grâce à une loi d'amnistie. C'est la première fois qu'ils parlent devant une caméra des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français.
Si, c'est aprendido los franceses, porque...
Général Albano Arguindegui. Declaraciones para la televisión francesa.
Acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embozado del elemento terrorista subversivo que actúa diseminado entre la población y demás.
Entre otros costos personales, Tati dejó de hablarse con su hermano, la figura más cercana de su infancia y de su adolescencia.
Bueno, vos fíjate que nosotros somos tres mujeres y un varón, éramos. Mi hermano coronel, que éramos uno solo, muy compinches con Carlos, muy compinches, ¿no? Lamentablemente, bueno, a él sí, con él sí yo terminé todo porque él se quedó. Después de muchos años se enfermó con leucemia, qué sé yo, bueno, nada, y yo estuve ahí cuando murió, acompañándolo. El resto de mi familia, no porque compartieran con Alejandro para nada, pero realmente era Alejandro, así que yo estuve apoyada por ellos. Me acuerdo que uno de mis cuñados una vez llega a casa y me dice: Tati, si Alejandro aparece tenemos un avión, lo sacamos de acá, ¿entendés? Pero lo que más lamento, sí, fue esa pérdida de mi hermano.
A principios de la década del 80, Tati se transformó todos los jueves en habitante de la Plaza de Mayo.
Tati, ¿en qué año llegás a Madres?
Y yo tipo 80 y algo, viste, ahí recién, con mucho recelo, y a través de ellas yo me entero, bueno, la historia de esas 14 maravillosas y valientes primeras mujeres, ¿no? Con Azucena Villaflor, Esther Careaga, Mari Ponce, bueno, las tres madres que este cobarde Judas de Astiz es el responsable de la desaparición de ellas. Y ahí me empiezo a enterar y ahí me empiezo a dar cuenta que no soy la única con ese currículum, ¿viste? Y bueno, yo me acuerdo que a María Adela, yo le decía, yo he sido una estúpida, una boluda, digo... ¿Cómo? Dice, no, mijita, porque era así, ¿no? No digas eso, al contrario. El valor que has tenido vos, Tati, de darte vuelta totalmente, de dejar atrás amistades, alguna familia, al contrario, eso no lo digas. Cada una, bueno, se acercó cuando fue la oportunidad y cuando fue su momento, ¿no? Así que, no fui de las primeras para nada, para nada, ¿eh?
El apoyo europeo fue fundamental en los 70. Mientras en la Argentina se hablaba de las locas de Plaza de Mayo, las madres multiplicaban su trabajo en la Suecia de Olof Palme y en la Italia de Sandro Pertini.
Totalmente, te voy a decir, gracias justamente a los exiliados, a los sobrevivientes que se fueron para allá, ahí empezaron a conocer la realidad, ahí se empezaron a dar cuenta que no estábamos tan locas como nos llamaron. Sí, locas, claro que sí, locas de dolor, de rabia, de impotencia, viste, que transformamos todo eso en amor a nuestros hijos y una lucha pacífica, pero fíjate que hasta el día de hoy seguimos. Efectivamente, ese apoyo, Francia, Madame Mitterrand, ni hablemos, en fin, realmente fue una ayuda muy grande, pero muy grande, ¿no? Allá sabían más que nosotros cuando el 78, el Mundial, Ustedes han visto ese documental tan fuerte cuando esta madre dice, ayúdenos, sí. Ayúdenos. Por Dios, ¿viste?
Son,
o sea,
nuestra última esperanza.
Ay, sí, sí, tremenda, tremenda. Entonces, acá había una soledad muy grande, muy grande. Pero en el exterior era un apoyo muy fuerte, gracias a Dios, ¿no? Sí.
¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos.
Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así.
Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia. Porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.